El estreno de la última película de Batman en Denver, Colorado, un templo en el estado de Wisconsin, el Empire State y un supermercado de New Jersey. Estos fueron los escenarios de Estados Unidos en los que una serie de tiroteos ocasionaron la muerte de 26 personas en los últimos dos meses. El 20 de julio, cuando ocurrió la tragedia en la sala de cine en donde se proyectaría El Caballero de la Noche Asciende, se despertó en la población una señal de alerta. La conmoción generada por esta noticia recorrió el mundo y reavivó el temor. Desde ese momento ocurrieron otros episodios violentos. El más reciente tuvo lugar el viernes pasado, en un supermercado de New Jersey, donde fallecieron tres personas, incluido el agresor. Para analizar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, para saber si hay elementos en común entre estos distintos hechos que se han producido y conocer también qué explicaciones se encuentran para estos episodios, vamos a conversar en los próximos minutos con Silvia Pisani, corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires en Washington y colaboradora habitual de En Perspectiva. Silvia, buen día.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, Silvia. Un tipo de noticia que en realidad no es novedad, o sea, es novedad en este momento, pero recurrentemente cada tanto salta este tipo de episodios. ¿Cómo empezaríamos a explicar este tipo de este panorama que se está viendo en Estados Unidos?
La pregunta que vos hacías al comienzo, y pido perdón por esta gripe, pero estamos siguiendo la campaña electoral viajando de una ciudad a otra, y esto nos está matando físicamente, pero la verdad es que uno de los problemas que hay aquí es que no es noticia, como vos decías. Te preguntabas, ¿cuál es el valor común o cuál es el punto en común que tienen todos estos episodios? Un supermercado de Nueva Jersey, un cine en Colorado, un templo de una religión minoritaria en los Estados Unidos. ¿Cuál es el punto en común de todos estos episodios? Y el único punto en común que tienen es el arma, la posibilidad de tener armas. El punto es recurrente, se debate periódicamente, sale a la luz aquí. Podemos estudiar cómo es que sale y cómo es que se lo aborda, pero es una cuestión que vuelve periódicamente y es la relativa facilidad que existe en los Estados Unidos para que sus 300 millones de habitantes accedan a un arma de fuego.
Ese debate entonces se reaviva con este tipo de casos. En particular, el gobierno, ¿cuál es la postura que ha tomado al respecto?
Prescindente, o sea, Obama en campaña, que es el gobierno de turno, digamos, porque esto le ha pasado a otros también, lo que ha dicho durante la campaña era que había que modificar esta situación. Y después del episodio de Aurora, sobre todo, que es el cine, que fue el episodio que más personas involucró de un ataque solitario, o sea, fueron 71 personas afectadas entre los muertos y los heridos, todos por una misma persona absolutamente desquiciada y trastornada. Entonces, después de ese episodio, Obama lo más que llegó a decir es: me gustaría ver las cosas diferentes, me gustaría trabajar más con el Congreso para solucionar esto. No era una posición que uno dijera: me pongo la bandera adelante y voy a luchar con esta cuestión. O sea, aquí hay un problema cultural y es muy difícil ir contra esto. Estados Unidos es un país donde la cultura del rifle existe, donde existe un lazo entre la sociedad y sus armas de fuego, y quebrar eso es difícil. Primero por lo cultural, y segundo porque hay un lobby feroz, muy pero muy fuerte, maneja mucho dinero, que es el de la Asociación del Rifle, uno de los principales donantes de campaña que existe, y es muy difícil ir contra eso.
Eso estaría explicando entonces un poco la reticencia de la clase política estadounidense a tomar alguna medida de fondo en ese sentido.
No solo por el lobby, sino porque además la gente no los acompaña con esto. El norteamericano no está dispuesto a modificar esto. No les gusta, les gusta en cambio tener armas de fuego. Y te lo explican por muchísimas razones. Te dicen que una cosa es vivir en Nueva York y vivir en San Francisco y vivir en Washington, y otra muy distinta vivir en Nevada o en Montana, donde de repente hay ataques de osos, donde necesitas de repente vivir en lugares muy, muy solitarios donde necesitas por defensa propia. O sea, existe un lazo entre la sociedad y sus armas. Quebrarlo es riesgoso políticamente. Y no, o sea, hace 15 años, por ejemplo, los demócratas sufrieron un palazo electoral muy grande que se atribuye en buena parte a haber tratado de modificar esto.
Y sí, decime,
a los que les gusta el cine, si ustedes ven la película American President, una película de hace 20 años, trabaja Michael Douglas, uno de los problemas que tiene el presidente en esa película, que es un guión de Hollywood, pero que toma pinceladas de la realidad, es justamente ir contra la tenencia de armas.
Y en el marco de esta campaña electoral, Silvia, recién reseñabas la actitud del gobierno. ¿La oposición ha dicho algo, ha intentado capitalizar estos hechos, convertirlos en críticas para algo, o tampoco hay eco por ese lado?
Tradicionalmente los republicanos son todavía más conservadores en este punto, y cuando Obama dijo esa frase de me gustaría trabajar con el Congreso para mejorar y cambiar las cosas, lo que dijo Romney fue que una ley no modificaría esto. O sea, esa fue la reacción de los republicanos, menos todavía. O sea, si lo castigaron a Obama fue por haber deslizado el deseo de que le gustaría cambiarlo. O sea, No. Y una cosa más, o sea, una de las cosas que con ojos rioplatenses, que son los míos, me asombra mucho, acá que tú lo señalabas al comienzo y decías, esto ha sido noticia porque en 2 meses han muerto 20 y tantas personas. Lo que no sale en las noticias es la cantidad de episodios que hay de gente herida. De repente entra un trastornado en un bar, en un pueblo olvidado, y hiere a 18 personas, las hiere, 18, a todos los que estaban en el bar. No salen los diarios, no salen las televisiones, te enterás de casualidad. O sea, esto en nuestros países sería noticia de tapa, de análisis en las radios, de todas las mañanas estarlo debatiendo, de qué se puede hacer. Aquí pasa, o sea, es moneda corriente.
¿Y cuáles son las explicaciones que se manejan sobre estos hechos, de las ciencias sociales, de la academia, de... En fin, desde diversos ámbitos para encontrar una motivación más allá del estado mental desequilibrado del atacante de turno, ¿no?
Uno de esos es la legislación, todo lo que vos podés comprar incluso por internet. Yo quiero comprar un rifle por internet, si quiero compro las municiones, nadie me ve la cara, nadie sabe quién soy, nadie sabe cómo estoy. Y la legislación que permite eso, y la legislación que permite comprarlo en una tienda cuando es un arma un poquito más sofisticada, obviamente existen gradaciones, y que muchas veces es el mismo vendedor el que hace la evaluación, el que te ve, el que dice sí, puede tenerla, puede no tenerla. O sea, básicamente es el sistema. Y un tema B es que una cosa es la legislación que permite hacer otro, y otra es, acá nos pondríamos un poquito más generalistas, La cantidad de personas trastornadas que hay, y que la política hacia la contención, la identificación y tratamiento de estas personas no está, tampoco es que existan muchos cortafuegos contra esto. El sistema sanitario, ya sabemos, lo hemos estado debatiendo durante años, durante el comienzo de la gestión de Obama. Si hay problemas con la salud física, imagínense los problemas que puede haber con la salud mental. O sea, no es uno de los temas a los que más atención se le presta.
Este punto es interesante porque una ley laxa, permisiva, de por sí no tendría por qué conducir necesariamente a un abuso, a un exceso como lo que ocurre en este caso. Es un punto que está bueno, que de repente muchas veces no se destaca. Y ahora que hablaste de la reforma de la salud de Obama, ¿En este plan de Obama hay algún punto específico que trate este problema, el de la salud mental, que de repente pueda servir en este punto?
No, lo que hay es, o sea, específicamente no. Puede que se me esté escapando, no ha sido el debate central. La reforma sanitaria de Obama son 2.000 páginas, confieso que no las he leído todas, pero no recuerdo que en la línea general del debate existiera alguna atención especial hacia la salud mental, ¿no?
Bien, Silvia, y con respecto a si se pueden asociar estos hechos, lo decías más temprano, más que en el arma no hay conexión entre unos y otros, entonces.
No la hay, más allá de la carga de violencia, más allá de la frustración, más allá de lo súbito. Mucha gente, otro de los factores comunes es que la gente que conoce a los atacantes, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos la sorpresa es absoluta. Dicen, no lo puedo creer, lo conozco, era mi amigo. En otros casos no. En otros casos dicen, la verdad, no me sorprende para nada. Recuerdo particularmente uno de los casos que más dio que hablar en estos últimos años, fue una matanza en Arizona donde hubo 5 muertos en un acto político, en un acto partidario, y una diputada demócrata muy cercana a Obama estuvo a riesgo de quedar descerebrada, es decir, tuvo ataque en la agresión en la cabeza, ingreso de bala en la cabeza, y fue un milagro que se recuperara. Gabriel Gifford se llama. Y este que fue uno de los casos así que más de cerca le pegó al gobierno demócrata por cercanía, por afecto, por lazos de amistad y de familia, uno de los que más dio que hablar, y el atacante en este caso, me acuerdo que la reacción de todo el pueblo fue, y sí, la verdad se veía venir, y sin embargo ocurrió.
Así que como conclusión, como cierre, perspectivas de cambio a corto plazo no se ve ninguna.
Absolutamente ninguna, o sea, no. Tengo amigos que trabajan en las asociaciones que también existen de personas tratando de modificar esto. Hay muchas ONGs y muchos grupos vecinales tratando de modificar esto. Los diarios, los periodistas, generalmente la posición que hay es pro cambio, es acá hay un problema, es el trabajo del periodismo, hay un problema identificado, hay que solucionarlo, o sea, que existe un clamor social muy fuerte, pero que no puede contra esa cultura de fondo y contra el poder del lobby, de los intereses que quieren seguir vendiendo armas y que quieren que esto exista. Las asociaciones, lo que te cuentan, es increíble lo que les voy a decir porque lo cuento y a mí misma me pone la piel de gallina, pero es así, que cuando existe un episodio de esto, como el del cine o como el del Empire State Building el otro día, ni bien ocurre, se ponen a trabajar como locos, a llamar por teléfono, a abogar, a llamar a los diarios, a hacer su campaña. Y la explicación que te dan es, mira, tenemos 48 horas para trabajar, porque después de que pasa el eco, digamos, la gran impresión que produce el ataque, pasa y nadie nos escucha. O sea, tenemos, mientras dura la impresión, claro, y el estupor social, tenemos este momentito para meter nuestro mensaje. Después nos olvidamos. Y esto es lo que ocurre. Este es el escenario sobre el que se viene desarrollando en las últimas 2 décadas este debate.
Silvia Pisani, corresponsal del diario La Nación en Washington, colaborada en Perspectiva. Muchísimas gracias por estos minutos y volvemos a hablar en otro momento.
Un saludo enorme. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.